la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Dejó a su hija de un año encerrada 10 horas en el auto y murió asfixiada. El hombre quedó detenido. Los investigadores creen que el papá había sufrido un accidente cerebrovascular la semana pasada. Este hombre se olvidó a su hija en el auto, la dejó encerrada por 10 horas y cuando volvió estaba muerta. La víctima tenía tan solo un año. La fiscal Alejandra Aliaud ordenó la detención del papá por homicidio culposo. Todo comenzó el martes por la mañana, cuando el hombre llevó en el auto a su esposa al trabajo y regresó a su casa. Nunca se dio cuenta, aseguraría luego ante los policías, que la hija había quedado en el asiento de atrás. Pensó que la había dejado en la guardería. 10 horas después, cuando volvió al auto, ya era tarde. La bebé no tenía signos vitales. El papá entonces llamó al servicio de urgencias del 911, que la trasladaron al Hospital Carrillo, donde no pudieron reanimarla. Una vecina contó que el papá empezó a gritar: me metí en el auto y vi a la nena muerta, tenía el chupete puesto. Otra mujer aseguró: el hombre tuvo un accidente cerebrovascular hace poco. El fiscal ordenó realizar la autopsia al cuerpo de la bebé, recuperar las imágenes de las cámaras de seguridad y practicarle al detenido exámenes médicos para comprobar si el ACV le produjo problemas de memoria. Masiva marcha en Junín tras el caso de la adolescente violada a la salida de un boliche. La chica de 16 años fue secuestrada en la madrugada del domingo. Por el caso está detenido un hombre de 26 años. Por segundo día consecutivo, la multitud marchó por las calles de Junín para pedir justicia tras el caso de abuso sexual que sufrió una adolescente de 16 años durante la madrugada del domingo cuando salió de un boliche. La mayoría de los vecinos se manifestaron de forma espontánea y exigieron una buena y rápida investigación. Por el hecho, quedó detenido Nicolás Tallone, un conocido relacionista público de la ciudad de 26 años. Fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves. Familiares, amigos y vecinos de distintos hechos vinculados a abusos sexuales participaron de la manifestación, con especial presencia de mujeres que le reclamaron a la justicia, a los funcionarios municipales y a la policía que haya medidas de fondo para que esta situación no se repita. La confesión del primo de Karina Aba, la joven asesinada en Córdoba. Mientras buscaban a la adolescente, Mario Ruiz Díaz preocupó a la familia cuando les pidió perdón por algo que había hecho. Mario Ruiz Díaz fue detenido como el principal sospechoso del femicidio de su prima, Karina Aba. Perdónenme, me mandé una cagada, le dijo a la madre de la adolescente de 17 años en medio de la búsqueda. Lo que en un principio solo fueron sospechas, tras la aparición del cuerpo de la víctima, se convirtieron en certezas para la familia. Karina fue encontrada asesinada este martes a mediodía en un descampado de la localidad cordobesa de Villa Huidobro. El caso es investigado por el fiscal de instrucción de Wincarrenancó, Luis Marcelo Zaragusti, quien pidió la detención del primo de la joven acusado de homicidio calificado. La adolescente fue vista por última vez en la madrugada del domingo pasado cuando volvía a su casa después de bailar en un boliche de Rancul en La Pampa. En ese momento estaba junto a dos amigas en una camioneta que manejaba Ruiz Díaz. Tras la confesión, el hombre se escapó a bordo de su camioneta y estuvo 2 días prófugo. En primera instancia dimos con el presunto autor porque el individuo estaba desaparecido. Todas las pruebas que teníamos apuntaban a esta persona, Mario Omar Ruiz Díaz, indicó el comisario inspector Aldo Gallardo, quien está a cargo de la investigación. Finalistas e infractores. Boca y River son los equipos que más multas pagaron en la Copa Libertadores 2018. La Conmebol recaudó miles de dólares gracias a los clubes argentinos que infringieron el reglamento. Boca y River, finalistas de la Copa Libertadores, figuran en el podio de los más multados en 2018 por la Conmebol, que lleva recaudados casi 2 millones de dólares por las sanciones aplicadas a clubes y protagonistas en sus competencias. Según el relevamiento efectuado por la agencia ANA, el organismo que rige el fútbol sudamericano retuvo ingresos por 1.856.000 dólares y los clubes argentinos aportaron bastante. Allí el detalle de color es que River y Boca se encuentran en el top 3 de los equipos más castigados económicamente en la Libertadores, por detrás del Deportivo Lara de Venezuela. Tiene 13 años, está desnutrida y lucha por su vida tras dar a luz en un hospital de Chaco. El recién nacido murió horas después de una cesárea de urgencia. Pesaba menos de un kilo. Una nena de 13 años se encuentra internada en una sala de cuidados intensivos de un hospital de Chaco. Después de dar a luz a un bebé, la chica de la comunidad Cuom llegó al centro médico con un cuadro grave de neumonía y desnutrición y un embarazo de 7 meses. El recién nacido murió poco después de una cesárea de urgencia y su madre se encuentra luchando por su vida. De acuerdo al diario Clarín, la nena internada no iba a la escuela, no tiene madre y vivía con su pareja de 19 años. Solamente una tía de ella la acompañaba en el hospital Perrando. En lo que va del año ya hubo 15 muertes maternas en Chaco. Detuvieron a un familiar de Sheila Ayala por abusar de su hija. Vicente Morel Rojas es primo de Fabián González, uno de los dos detenidos por el crimen de la nena de 10 años en San Miguel. Vulnerabilidad social, crimen y abuso, la historia de la familia de Sheila Alejandra Ayala vuelve a estar envuelta en problemas judiciales. Ahora detuvieron a Vicente Morel Rojas por haber abusado de su propia hija de 7 años. El hombre, de 38 años, es el primo de Fabián González Rojas, el tío que confesó ante la policía bonaerense haber matado a la nena de 10 años el domingo 10 de octubre en San Miguel. El hombre estaba prófugo desde octubre del año pasado, cuando su mujer lo denunció. Desde entonces estuvo escondido en Guernica, pero el martes lo atraparon cuando caminaba por las calles Alem y España. Ella fue alojada en una alcaldía de La Plata y su marido en otra de San Martín. Al día siguiente de la detención, ella dio a luz a un varón que luego fue entregado a una familia solidaria que no podrá pedir la adopción. Tragedia en el Delta. Investigan si la lancha en la que murió Yanina Braille cumplía con los requisitos de seguridad. Prefectura confirmó que el vuelco de la embarcación se produjo por un ingreso de agua en la popa, aunque se esperan los peritajes correspondientes. Luego de que la Prefectura Naval Argentina confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Yanina Braille, la joven que el domingo por la tarde cayó de una lancha en el río Luján, a la altura del Tigre, las autoridades investigan el motivo por el que la embarcación terminó semi-hundida y esperan que el resultado de la pericia aporte claridad a un episodio que genera dudas en la familia de la joven. Hasta el momento lo que se conoce es que el accidente ocurrió mientras Yanina y su pareja, quien conducía la embarcación y fue rescatado en estado de shock, esperaban para ingresar la lancha a la guardería La Rampa, ubicada a 300 metros del Museo de Arte de Tigre. La pareja de Braille le relató a las autoridades de prefectura cómo ocurrió el hecho y fue el propio prefecto mayor, Alejandro Gacchiolo, quien reprodujo sus dichos. Manifestó que cuando llegó a la guardería observó que había muchas otras lanchas esperando para ser subidas, por lo que dio marcha atrás. Ahí se le produjo una vía de agua que hizo que se le parara el motor y posteriormente se le diera vuelta la embarcación, relató. Si bien lo ocurrido es materia de investigación, el integrante de la Fuerza Naval confirmó que un primer análisis de la documentación de la embarcación indicó que todo estaba en orden, aunque restan las pericias de rigor sobre la nave para conocer el verdadero motivo del vuelco. Fuerte cruce entre Pichetto, Mayans y Frigerio por el presupuesto. No aprieten a los gobernadores. El funcionario negó las acusaciones del senador Formosenio y el jefe del bloque justicialista habló de gobernadores que se compraron el traje cubano para la revolución. Las internas del peronismo en el Senado salieron a la superficie durante el debate de comisión del presupuesto 2019, mientras exponía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los senadores Miguel Pichetto, jefe de su bancada, y José Mayans se cruzaron dos veces e incluso el formosenio acusó al gobierno nacional de apretar gobernadores. En pleno debate, el senador Mayans acusó a Frigerio de haber dado instrucciones a los jefes de bancada para que llamen a sesión especial el miércoles que viene para que no se pueda tratar el tema del fondo Sojero. Es una vergüenza, lanzó el formosenio. Pichetto tomó la palabra inmediatamente. No lo puedo dejar pasar. A mí nadie me dio ninguna instrucción. Llamar a sesión especial es una idea del oficialismo y disparó. Lo que pasa es que algunos quieren incendiar la pradera. Algunos gobernadores se compraron el traje cubano de la revolución. Ese comentario sacó de quicio a Mayans, que empezó a gritar que él defiende los intereses de su provincia, lo que llevó a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich, pidiera orden en medio de un griterío. Segundos más tarde, Frigerio reiteró los argumentos con los que previamente había defendido la decisión de eliminar el fondo Sojero y agregó: me preocupan las acusaciones de amenazas sin puntualizar quién las recibió. Eso no pasó, la relación con los gobernadores no es así. Mayans volvió a la carga al interrumpir a los gritos a Frigerio, por lo que tuvo que ser llamado a silencio varias veces por Bullrich, quien logró dominar la situación pasados algunos minutos. El gobierno consiguió dictamen del presupuesto y se votará en el Senado el miércoles que viene. Rogelio Frigerio, el último expositor en comisiones, descartó cambios en el fondo Sojero y resaltó que la Casa Rosada acordó con el 80% de los gobernadores. Frigerio defendió la eliminación del fondo Sojero, se cruzó con un senador que acusó a la Casa Rosada de apretar gobernadores y dijo que el ajuste fiscal requerirá esfuerzo del Estado y del sector privado. La recesión golpeó a la actividad industrial y se desplomó 11,5% en septiembre. Es la caída más pronunciada desde julio de 2002. Acumula así 5 meses consecutivos de retroceso y bueno, hay rubros especialmente perjudicados. La actividad industrial recibió el impacto de la recesión económica y mostró en septiembre la peor caída desde 2002. Según las cifras del INDEC, el desplome fue del 11,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. El sector acumula así 5 meses seguidos en baja. El informe oficial incluye una encuesta a empresarios industriales que arroja como uno de sus resultados que 6 de cada 10 ejecutivos esperan que en esta última parte del año la demanda sea incluso menor. Los sectores que más sufrieron el golpe del freno en la economía fueron la industria textil, que se derrumbó un 24,6%, seguido por la metalmecánica, el caucho y el plástico, todas con caídas de 20%, y la automotriz con un descenso superior al 15%. El informe del INDEC remarca además que 4 de cada 10 industrias esperan que el uso de la capacidad instalada en sus fábricas siga en caída en los próximos meses. Consultadas respecto a su dotación de personal para la última parte de 2018, el 64,3% de las empresas no espera cambios, un 29,8% anticipa una disminución y apenas 5,9% adelanta que aumentará su planta de trabajadores. La caída de 11,5% de septiembre es la más alta de los últimos 16 años. No se registraba un desplome de esa magnitud desde julio de 2002. En los últimos meses, el escenario de tasas de interés altas atenta contra la posibilidad de financiamiento. La CGT y el gobierno acordaron un bono de 5.000 pesos en dos cuotas. Los pagos se harán en noviembre y en enero. Los gremios reclamaban una compensación tras la caída de los salarios por efecto de la inflación. El gobierno, la CGT y empresarios acordaron el pago de un bono de 5.000 pesos en dos cuotas para los trabajadores del sector privado y público. La medida se cerró durante una reunión en el Sindicato de Sanidad encabezada por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Según trascendió, serán dos bonos no remunerativos de 2.500 pesos a pagar en noviembre y enero. A la salida del encuentro, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, detalló que tanto la central como empresarios del sector industrial, del comercio y de la construcción plantearon sus problemas y la necesidad de atravesar una coyuntura por demás complicada para acompañar la crisis económica que enfrenta el país. El dirigente informó que, además del bono, acordaron que antes de despedir a un trabajador, los empresarios deberán notificar al Ministerio de Trabajo para que revea junto al sindicato si hay posibilidad de resolver lo que llevó a la compañía a tomar esta decisión. Por otro lado, dijo que el gobierno se comprometió a evaluar una recomposición para los jubilados. Daer insistió en la necesidad de cubrir los baches económicos y permitir que los gremios, en paralelo, reconsideren su paritaria, y concluyó: 2.500 es el 10% de un salario de 25.000 pesos. Me iría conforme si los trabajadores tuvieran un salario digno y una mejor calidad de vida. Esto es una coyuntura de emergencia. Sobre la posibilidad de llevar adelante un paro, Carlos Acuña aclaró que el acuerdo del bono no alcanza para suprimir la medida y dijo que esperarán a tener la letra chica de lo que se conversó cuando el gobierno les entregue el decreto. Vamos a esperar hasta mañana. El jueves resolveremos cómo continuamos, remarcó. En tanto, Daer admitió que la CGT podría reconsiderar su postura si el bono tiene carácter imperativo y universal. Mauricio Macri agitó su reelección. Estoy listo para continuar. El presidente volvió al discurso de campaña y aseguró que el camino del cambio es el único posible. También habló sobre la continuidad de Cambiemos. Macri ratificó que está listo para continuar en el cargo si los argentinos creen que el camino del cambio vale la pena. Así, el mandatario volvió a hablar de la posibilidad de competir por la reelección en 2019. Además, dijo que la coalición Cambiemos está más consolidada que nunca y destacó el rol de la Unión Cívica Radical. Durante una entrevista con Radio Niquixao 97.1 de Catamarca, Macri aseguró que está convencido de que el país no puede volver atrás. La Argentina no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia, sostuvo, y agregó: estoy listo para continuar si los argentinos creen que el camino del cambio vale la pena. Estoy convencido de que es el único posible. La Argentina no puede volver atrás con la mentira y la demagogia. Vamos a salir adelante a partir de la cultura del trabajo. Aunque aseguró que no le gusta hablar sobre las elecciones, ya que el país atraviesa un momento difícil por la crisis económica, manifestó: si ustedes no aflojan, yo no voy a aflojar. Sobre la relación con el radicalismo y el hecho de que el partido pide mayor participación en Cambiemos, El presidente sostuvo que los reclamos son bienvenidos, señaló que los dirigentes de la UCR tienen un rol muy importante en el gobierno y remarcó que el Frente lleva 3 años más consolidado que nunca. Sobre las cuentas públicas, advirtió, necesitamos que cada municipio, cada provincia y el país tengan presupuestos equilibrados, que la política se administre con los recursos que los argentinos ponemos con nuestros impuestos. Y concluyó que la disciplina que necesita la política en materia fiscal se deformó y causó clientelismo, gastos no justificados y falta de información.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Una vez más en Buenos Aires, un nuevo encuentro de Cosmosofía, la ciencia del espíritu, la ciencia de la conciencia. Los invitamos a sumarse a esta convocatoria. Como siempre, serán muy bienvenidos. Reciban en gratitud nuestro abrazo.
Daniel Gagliardo, el domingo 11 de noviembre, a las 15 horas, en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Cosmosofía UXIM, Centro de Servicio Planetario.
Absolvieron a una policía que mató a un motochorro que escapaba tras el robo a un supermercado. Carla Céspedes disparó contra el delincuente en diciembre de 2016 en Caballito. Estaba acusada de homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de su función. La policía Carla Céspedes, de 24 años, había sido procesada y llegó a juicio acusada de homicidio agravado por exceso en el cumplimiento de una función. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal 14, en un fallo dividido, la liberó de responsabilidad penal. Yo actué bien, no entiendo por qué estoy aquí. Solo espero que esto se termine para volver a cumplir con mis funciones, dijo Céspedes ante los jueces Miguel Ángel Caminos, Hugo Cataldi y Beatriz Bistué de Soler. El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio, ocurrió el 22 de diciembre de 2016 en el supermercado ubicado en Ramos Mejía al 500. Esa mañana llegaron dos ladrones, Héctor Walter Corroncini y Ariel Martín Santos, y sorprendieron a un proveedor que estaba cobrando por la entrega de mercadería. Céspedes, que se encontraba en el supermercado con su arma reglamentaria, comenzó a perseguir y a disparar contra los asaltantes cuando estaban en la calle. Hacía 6 meses que el agente se desempeñaba en la policía. Corroncini logró escapar, pero Santos, que estaba desarmado, recibió 3 balazos cuando intentaba huir en una moto que había dejado en la vereda a pocos metros de la puerta del súper. Tras el tiroteo, Céspedes estuvo 6 meses detenida. Se le secuestró su arma reglamentaria y se le prohibió la salida del país. Luego el Ministerio de Seguridad ordenó que haga tareas pasivas mientras duró la investigación. Todo cambió el viernes pasado cuando fue absuelta por mayoría al considerarse que actuó en legítima defensa. Por su parte, los familiares de Santos, que actuaron como querellantes, pidieron que la policía fuera condenada a prisión perpetua. Tras la decisión del TOC 14, despidieron a la gente a los insultos. No te importó nada y lo mataste como a un perro, le gritó a Céspedes, la madre del ladrón. La defensa intentó encarcelarla de por vida y en un fallo trascendental la justicia la absolvió. Cambiar significa cuidar a los que arriesgan su vida por la seguridad de todos nosotros, escribió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter tras conocerse la absolución de Céspedes. Robos, piraña, violencia y muerte en la 9 de julio. Así fueron los últimos ataques en la avenida más transitada de la ciudad. La avenida más importante se volvió tierra de nadie. A la noche o en pleno día, los ladrones actúan con total impunidad. La avenida 9 de julio es, además de la más ancha del mundo, una de las más transitadas e inseguras de la ciudad. A pesar de que pasan por allí miles de autos, colectivos y peatones, es uno de los lugares donde se registra mayor cantidad de víctimas por robos piraña. Hace apenas 2 meses, el periodista Martín Siccioli realizó un informe para Telenoche en el que mostró la metodología del robo. Los delincuentes, casi todos menores de edad, se aprovechaban de las distracciones de los peatones o los conductores, especialmente cuando está detenido el tránsito. Entre los pungas hay falsos limpiavidrios que pueden llegar a romper vidrios de vehículos para arrebatar celulares, mochilas o carteras. Incluso pueden llegar a golpear a los conductores. En las últimas 24 horas se registraron al menos 2 robos, el que sufrió la periodista Sandra Borghi, quien iba a bordo de un taxi, y otro que quedó registrado por las cámaras de TN, en el que la víctima fue un adolescente de 14 años que iba a la escuela. Pablo Pérez sacó chapa de cara a la superfinal de la Copa Libertadores. A mí nadie me gana de guapo, dijo. El mediocampista de Boca negó que River se haya impuesto en los últimos clásicos por la pierna fuerte. El Piti Martínez, mientras tanto, se fue del entrenamiento y hay preocupación en River. El volante ofensivo abandonó la práctica con síntomas de un cuadro gripal. El sábado a las 17, recordemos, el millonario visitará a Boca en la Bombonera. Por su parte, Boca eleva un reclamo a la Conmebol para que River no decore el vestuario visitante de la Bombonera. Es una incitación a la violencia, dijo el dirigente Cristian Gribaudo. La dirigencia Geneise notificará a la Confederación. En más de una ocasión, River colgó banderas y cartulinas con frases en el sector visitante para transformar el vestuario, algo que esta vez no podrá suceder porque así lo determinó la comisión directiva de Boca. ¿Y cómo funciona el inhibidor de señal que la Conmebol quiere instalar en el vestuario de River? Buscan impedir que Marcelo Gallardo pueda comunicarse con los jugadores y el resto del cuerpo técnico. ¿Se puede contrarrestar? ¿Afecta a otros usuarios? Bueno, el problema es que los aparatos que bloquean la señal funcionan en un rango determinado, por lo que la desconexión no será exclusivamente para el DT. Todos los jugadores, periodistas o público que esté cerca de esta zona no tendrá nada de conectividad. Todo para evitar que Gallardo dé indicaciones. ¿Cómo funciona un inhibidor de señal? Son dispositivos que ocupan los canales y las bandas de telefonía celular en un determinado radio. De esa forma, los teléfonos no logran captar señal y no se pueden usar para hablar o conectarse a internet. Algo parecido se empezó a usar para bloquear la señal de las alarmas de los autos para que los dueños los dejen abiertos. El problema del aparato es que no es selectivo. Si llegan a instalarlo, también podría impedir las comunicaciones de la gente de Conmebol. Además, Gallardo podría repetir lo que hizo en Brasil y utilizar un walkie-talkie de largo alcance que no estaría bloqueado por el inhibidor de señal. El otro misterio es dónde estará el director técnico millonario. ¿Verá el partido desde un lugar cercano al estadio para poder comunicarse con su cuerpo técnico por handy? ¡Quilosa! Bueno, y siguiendo con todo este tema del Boca-River, River-Boca, Armani dijo: vine para conseguir títulos y para hacer historia. Vizcay tiene mucho liderazgo y presencia para sentarse en el banco. Lo dijo el arquero de River, lamentando la ausencia de Gallardo, y afirmó que será una serie muy peleada. Macri, sobre la chicana a Gallardo, dijo: nadie se puede molestar. Lo más lindo que existe entre Boca y River es la pica. El presidente había hecho una broma durante una charla informal con empleados de un laboratorio que se viralizó. Y se espera un diluvio para el sábado. ¿Y qué va a pasar con el Boca River? El sábado a las 17, el Genese y el Millonario se enfrentarán por la ida de la final de la Copa Libertadores. Por estas horas se conocieron malas noticias para ambos equipos, para la organización y también para las decenas de miles de hinchas que se acercarán al estadio para vivir esta fiesta. El pronóstico del clima para el fin de semana es horrendo. Como escuchaste, lluvias, lluvias y más lluvias. Desde el viernes hasta el lunes hay un gran sistema de tormentas afectando el centro del país, y esto que incluye a la ciudad de Buenos Aires, explicó Matías Bertolotti en diálogo con Toda Pasión. Esto puede generar lluvias, ráfagas de viento y mirá si cae granizo, continuó el famoso meteorólogo. Estamos un poco lejos para definir exactamente el horario en el cual puede darse lo peor en cuanto a los fenómenos del tiempo, agregó.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.